Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Muy, pero muy buenas tardes, gente querida. Bienvenidos a Cambio y Fuera. Muy buenas tardes, señor Martín Tincho Otermín.
Buenas tardes, Gas, querido.
De Fronton Man. Fronton Man.
Era Willy Fronton, ¿no?
Willy Fronton. Willy
Face, no sé, algún apodo más. Que
¿cuál te gusta más, Willy Face, Baby Face o Fronton
no,
Man?
No, lo dije.
Fronton Man.
Ah, Fronton Man. Fronton Man es nuevo, bueno, lo puedo tomar.
Willy de Fronton. Bueno, muy buenas tardes, señor Lautaro. ¿Cómo le va?
Bien, por suerte. Contento. Hoy estoy
¿por qué
en una,
contento?
No sé, estoy en una buena semana, en un buen día.
Se está viralizando, ahí se viralizó un video de Lauti jugando al fútbol.
Así es.
En el momento exacto en que lo lesionan. Viste, es como, no sé, un jugador profesional y tienen ahí grabado, pero no lo lesionan, le lesionan el hombro, una cosa rara.
La envidia de la gente.
No es que le rompen la gamba, le lesionan. No.
A los habilidosos como que, viste, le quieren cortar las piernas.
Me ha pasado.
En este caso le cortaron el brazo.
Me ha pasado. Muy buenas tardes, señor. Estamos en guerra con Mr. Richard porque el sábado tenemos partido, San Lorenzo Independiente. Vamos a pasar de trapo, si Dios quiere. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Alejandro Naso. ¿Cómo le va?
Muy bien. Muy
se lo ve contento. Sí. Me dijeron que estuvo en un asado.
Estuvo en un asado, una salida de OC, de los amigos de OC. Muy lindo, la pasamos, la verdad.
Yo estuve con un corderito también.
Sí, con compañero de la SECU, ¿no?
Sí, muy bien. Estuve con el detective. Casi mete un gol el detective, de
casi,
cabeza.
Casi.
Lo tengo...
Y ya hablaremos con él.
Ya hablaremos con el tema. Una semana movida, se bajó Macri de las elecciones. Vamos a hablar de todo. Hoy voy a hablar de política hoy. Te aviso.
Picante.
Sí,
creo
sí.
Que se viene una etapa de política. Me parece que el país.
Es que mis fans me mandan. Dice, escucha, me volvió Longobardi a Radio Rivadavia. Están matándose con Feynman y el único analista político que falta. No hay, a la tarde no hay. ¿Me entendés?
Bueno, estamos a 3 días de abril. No sé si se dieron cuenta. O sea, en cualquier momento ya estamos octubre, presidenciales, diciembre.
No, junio se cierran las listas. Claro, agosto las PASO.
PASO, claro. O sea.
Sí, vamos a hablar un poquito de todo. Y en este momento, siendo las 17:07 horas de la tarde, el país se para escuchar lo que tiene que decir The Best, el número uno, el más grande de la radiofonía argentina, don Alejandro Alex Knows.
Gracias, amigo, gracias por esa presentación. Y vos sabés que, bueno, cuando la semana pasada nos confirmó que venía nuestra invitada que está llegando, Jorgelina, que es una empresaria ella, ¿no? Se me vino a la mente un poco todo mi carrera laboral, digámosle así.
Tu currículum.
Ponele, currículum. Entonces, estos 40, casi 40 años de actividad, ¿no? Y si bien uno, en el caso mío, empecé muy chico por ahí haciendo lo que llamábamos changas, vos sabés que limpiaba colectivos, lavaba colectivos.
Desde ¿colectivos de 14, transporte? 15
años. Sí, de una empresa del conurbano. Trabajé también atrás del mostrador en una casa de electricidad por Liniers, de mi querido tío Antonio, Dinamic, se llamaba el lugar, que me enseñó bastante. La verdad trabajaba por ahí, viste, los sábados y iba también en las vacaciones.
O sea, es un buscavidas.
Un buscavidas.
Muy bien.
Un buscavidas. Y también, otra cosa que hacía, había una fábrica de juguetes a la vuelta de mi casa y, viste, los juguetes como el armado te dan para hacerlo en tu casa. Entonces, me llevaba trabajo a casa y lo hacía por ahí después cuando terminaba el colegio, bueno, en el horario, digamos, contraturno del colegio. Pero en realidad, cuando empiezo a trabajar formalmente, que entro a una empresa, ya con en blanco, con todos los chiches,
con
sueldo, con aguinaldo, con todo, con vacaciones.
Con juicio laboral.
También. Entré a la empresa Nestlé a trabajar.
Ah,
trabajé 4 o 5 años ahí, que me hizo entrar un gran amigo, Ale Petrus. Y bueno, ahí trabajé bastante y estaba bueno. Y como no era una carga horaria pesada, lo que me permitía por ahí a la tarde era buscar alguna que otra changuita, o sea, me la rebuscaba de otra manera, y a la noche iba a cursar a la Facultad de Derecho, que hice un par de años ahí por el
Ángel Conclusa.
Pero ya eso lo dejaremos para otra
me charla. Interesa eso, sí, me interesa, sí, el doctor Naso.
El casi doctor Naso. No. Pero bueno, después de 5 años, como decía, un día, por ahí hablando así con mi papá y con mi hermana, decidimos poner un negocio, y ahí fue cuando empecé con la parte autónoma, digamos.
Muy bien.
A manejarme autónomamente de no tener jefes. Y la verdad que si bien he tenido en todos estos años, han pasado buenos momentos y otros no tanto, pero la verdad que no cambiaría nada esa decisión que me llegó hasta este punto donde estoy ahora. Así que
sigue siendo conforme. Buscar vida.
Buscar vida. Está acá. Y te cuento, y fui almacenero, frutero, tuve lavadero.
Yo soy frutero ahora. Antes era, me volví bastante frutero.
Vendí repuestos de auto, tuve lavaderos de ropa, varios garajes.
¿Tuviste tipo laverrap?
Laverrap, exactamente.
Después me vas a contar un día si funciona eso.
Sí, sí.
¿Alguna cancha de pádel?
Cancha de pádel, no. Estuve a punto. Estuve a punto.
Muy bien.
Tuve locutorio.
Mirá, claro, todos los rubios por época.
Exacto.
Estuvieron de moda.
El famoso parripollo.
No, ese tampoco.
El track.
Track. Compré y vendí autos, eso sí, lo sigo haciendo, por ahí gestoría, y varias cosas más que a veces por ahí quedaron en el intento, ¿viste? Que por ahí uno le
embrionarias.
Y le regaló un par de meses de intentar algo, y viste que quedó en nada, pero ahí por ahí entra las canchas de pádel, pero... O sea, ni los nombro eso, ¿viste? Para decirte. Sí. Pero acá te quiero nombrar dos cositas. Y una es a tener en cuenta, digo, ¿no? Una sería la pasión y el otro, no casarse con el negocio. Y como siempre hablo, desde mi lugar, ¿no? Y empiezo por la segunda. A ver, no casarse con el negocio. ¿Y qué pasa ahí? Vos por ahí, este país que tan lindo que tenemos, pero que es tan complicado, nos lleva a que los negocios por ahí hay que ir rotando, ¿viste? Como mutando, como ir cambiando, ¿no? Y uno...
Adaptándose,
tal cual. Y a veces ya vos te das cuenta que no da más, o tenés que hacer un giro de timón, digamos. Claro. Y a veces por el miedo que me parece que el hombre hablo de género, sí, ¿viste? De especie, no de género, digamos, sí, o sea, cualquier que maneja, dice, no quiere tomar esa decisión porque está acostumbrado a decir, bueno, es difícil tomar una decisión, ¿viste? Decir, cierro. Y entonces te terminas quedando y te terminas llevando puesto. Y acá un poco lo que digo es, hay que tener un poco de intuición, y a veces los golpes, las malas cosas que te van llevando
a
esa experiencia.
Se aprende.
Exacto, esa experiencia que vas adquiriendo con el correr del tiempo, ¿no? Yo acá siempre nombro una frase, ¿no?, que es clave, ¿no? Y dice, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado.
Me está por llegar ese peine.
Perdón, esa frase la dijo ahora que va a salir la serie, ¿sabes? La dijo Ringo Bonadera.
Ringo, ¿no?, Bonadera, que están pesándola, tal cual.
De moda.
Y bueno, pero con respecto a la pasión, ahí es otro tema, ¿no? Uno, yo digo siempre que uno tiene que tratar de hacer siempre lo que le gusta, ¿no? ¿Entendés? O sea, pero no siempre se da eso, porque a veces te toca hacer cosas que no te gustan.
Por supuesto.
Pero lo que sí queda claro es que siempre hay que tratar de querer lo que haces. Esa es la clave, querer lo que haces y levantarse a la mañana con ganas y decir, yo me levanto hoy a la mañana porque tengo que hacer algo que me gusta y que la paso bien.
Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me tengo.
cuánto importa, os dirá. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes, os dirá. En tu corazón, y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, la belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, sexo a la deriva, y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Alex, sí, me gustó Miguel Mateos. Hace mucho que no escuchaba
Miguel Mateos. Sí, hace rato que no escuchaba.
Un montón.
A la Richa nos va a retar porque ponemos Miguel Mateos, ¿no?
Música moderna.
Sí, él le gusta en inglés.
En inglés.
Sí, sí, no va con el nacional.
Le contamos a la gente que nos está acompañando acá en el estudio, Jorgelina García, que tiene la notable tarea de ser una empresaria en Argentina. O sea, sí, sí. Empresaria argentina es como muy fuerte. Gerente de Berga Hermanos, es empresaria, emprendedora y especialista, me pusieron acá la producción, no sé si con autorización de ella, en reinventarse, ¿cierto eso?
Bueno, sí, hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo te va, Jorgelina?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, sí, me hizo pensar lo de especialista en reinventarse. Sí, estuve por un montón de rubros.
Como
y creo
Alejandro,
que,
Alejandro también.
Que claramente la que soy hoy es producto de todo ese camino que fui haciendo, ¿no?
Empresaria argentina. Bueno, ¿qué es ser empresario en Argentina? ¿Qué desafío? Básicamente, porque uno dice, bueno, me tengo que parar.
Empecemos por ser empresario en el mundo actual, sí. No solamente llevándonos a la Argentina. El mercado que tenemos, y especialmente con la empresa que tenemos, hace que estemos con gente que está en un momento especial, que está buscando mudarse o que está buscando redecorar su casa. Y eso hace que lo que tenemos que saber es bien cómo ubicar a esa gente en esa situación para que contraten los servicios que ofrecemos. Creo que eso es un poco la importancia del empresario hoy, ¿no? Desde el punto de vista de saber encontrar el nicho de quien consume lo que vos tenés para ofrecer.
Claro. Que te necesitan.
Exactamente.
Entonces, me hiciste acordar al Lobo de Wall Street, ¿la viste la película? No. En ese momento le dice el tipo,
tenés que mirarlas.
Le dice, ¿qué, cómo vender una virome? El tipo dice, préstame tu virome. Y dice, bueno, firmame este papel. Entonces dice, bueno, necesito la virome.
Crear una necesidad.
Crear una necesidad.
Dice Jordan Belfort.
Sí. Y ustedes, bien. O sea, ustedes hacen una empresa, brindan el servicio a la gente que se quiere mudar, que quiere logística, básicamente.
Exacto, la base de la empresa tiene 128 años y empezó como siendo el lugar en donde dos hermanos de apellido Berga, que habían llegado con sus papás unos años antes como adolescentes, empezaron a hacer muebles, eran ebanistas. Ellos vieron la oportunidad de empresarios y emprendedores ya sí. en aquel momento, que no solo tenían que hacer los muebles, sino que los tenían que trasladar. Y a partir de ahí empezaron con el primer carro para mudanzas y fueron prosperando. Fueron muy innovadores. En el año 40 hicieron el edificio Art Deco que tenemos actualmente y lo pensaron para guardamuebles. Hoy por hoy hay un montón de guardamuebles por toda la ciudad. Pero un edificio en el año 40 creado para hacer guardamuebles...
¿Dónde es ese edificio?
Bulnes al 400, frente a Plaza Almagro.
¿Bulnes?
Entre Sarmiento
sí.
y Perón.
Y Perón, sí, sí.
Un edificio hermoso.
De por el Abasto pisos. Sería...
La localidad es Almagro. El Abasto está cerca, el Abasto pertenece a Almagro.
Sí, perfecto.
Y
vos dijiste algo que se me pasó. Dijiste que la empresa tiene 128
años. 128 años. Exactamente.
No sabía que en Argentina había cosas de 128 años. Y no menos hay... una empresa. O sea, bueno, jamás no. me hubiera imaginado que algo... En serio te digo.
No hay tantas. Yo como anécdota cuento que, qué sé yo, cuando estudié, soy contadora, sí. y cuando estudias en las primeras de sociedades, te dicen empresa se constituye por 99 años o eso lo anterior. Que se dice. Bueno, nosotros pasamos los 99 años.
Eso es
y tenemos
increíble.
como algo rarísimo.
Tuvieron que renovar, digamos.
Una renovación de plazo, exactamente. Claro. Al principio se fue renovando por unos años y bueno... Y
te digo que habría que investigar, si hay, no debe haber muchas empresas de más de 100 años acá. En serio, ¿eh?
Es tremendo. Probable, es probable. No
¿Y cómo te conectaste vos ahí? O...
Bueno, yo llego porque por un tema familiar, la familia Berga, que constituye la sociedad, como decía antes, eran dos hermanos. Esos dos hermanos tuvieron... tuvieron una hija mujer, un hijo varón, tuvieron dos hermanos, perdón, y cada sí. uno de ellos tuvieron, porque hay una generación claro, en el medio, claro. tuvieron una hija mujer, un hijo varón, esos primos se casaron entre sí y tuvieron una única hija. Esa única hija, que se llamó Nelly Berga y que falleció el año pasado, va a ser un año ahora, ella tuvo cuatro hijos varones. Yo fui la esposa de uno de esos cuatro hijos varones que falleció muy joven.
Lo siento mucho.
Y cuando pasó, él era quien ejercía como gerente en la sociedad y no había quien se hiciera cargo. Por mi profesión, bueno, había que dar una mano a la familia.
¿Qué responsabilidad?
Y bueno, y ahí empecé.
¿Qué responsabilidad?
Sí, la empresa, como él había estado enfermo los últimos años, había estado bastante mal.
Tienen camiones, ¿no?
Tenemos camiones.
¿Cuántos camiones? Pues yo me he cruzado muchos camiones.
Y tenemos varios, porque hay de varios tamaños. Y tenemos entre camionetas, camiones, etcétera, 10 vehículos.
Muy bien. Sí, ya alguna vez he cruzado seguro.
Sí, claro. Es que también hay un mito urbano que es que si uno ve un camión de Berga Hermanos, vas a tener suerte.
¿En serio?
Como este programa y el de Mirta.
Exacto. Porque sepa que este programa... Escúchame, y ¿cómo es la dinámica de...? Te pregunté, me parece difícil ser empresario en Argentina, siempre es un desafío. ¿Ser empresaria es un desafío adicional?
¿Vivís
algún tipo o sentís algún tipo de diferencia entre tus pares varones y mujeres y ese tipo de cuestiones? No,
yo no lo siento particularmente, pero sí, si hablamos de las cinco grandes empresas de mudanzas de Argentina, soy la única mujer.
Okay.
Claro, justo el otro día veía una estadística, no me acuerdo en qué canal, que decía eso, que de las pymes así en general, creo que era el 96% era conducida por hombres, digamos. Entonces es un caso raro, digamos, que Jorge Lina esté.
No, es raro porque vos, digamos, considerando que el país tiene el 52% del país son mujeres, que justo en los puestos directivos el 90% sean varones, es raro. Porque en realidad,
sí, no, no. A mí al revés no me parece raro.
No, bueno,
es natural, el mundo machista en el que
no
vivimos.
Es natural, no es natural.
Bueno, creo que es por lo que estamos todas las mujeres las que estamos ya un poco más ubicadas con el ejemplo y las que están tratando de encontrar su lugar, estamos pujando por eso, ¿no? Que tiene que ver desde la preparación académica, que antes estaba un poco más relegada porque las mujeres solo nos quedábamos en casa cuidando a los chicos, o tal vez teníamos profesiones, pero cuando llegaban los bebés te tocaba quedarte en tu casa.
Claro.
Y en cambio hoy estamos todas tratando de demostrar que tenemos las mismas capacidades.
¿Y qué desafíos, por ejemplo, vos en esta época crítica, no sé si para ustedes es crítica también, si para la actividad que ustedes desarrollan, están en la misma, viste, que vos ves, bueno, aumenta todo, no se venden casa, viste, la gente,
sí.
¿cómo está el mercado ahí?
Como antes cuando venía comentando cómo había llegado a la empresa, quería contar que, bueno, se convirtió en una empresa de mudanzas. Hoy no es solo una empresa de mudanzas.
Ok.
Creo que a partir de la reinvención que se le hizo a Bergamanos, que tiene que ver con que mudamos, que guardamos, que vendemos, que trasladamos, que compramos, que acompañamos. Ajá. Y es que no somos solo una empresa de mudanza, y eso hace que pudiendo ubicar a los clientes que necesitan esos servicios, no nos podemos quejar de cómo nos va actualmente.
Perfecto.
Un poco respondiendo a esto, ¿no? De cómo nos va.
No, yo quería, un poquito yendo para atrás, antes de seguir avanzando, vos has dicho que qué visionarios fueron de crear ese edificio para guardar muebles, ¿no? O lo que sea, ¿no?
Lo que sea.
Porque en el año 40, dijiste vos más o menos.
En el año 40, sí.
O sea, el espacio sobraba. No es como ahora por ahí Capital, donde vos decís el metro cuadrado es escaso. Ahí sobraba el espacio. Y estar pensando en un edificio para guardar cosas, o sea, es de tener una visión de futuro. O sea, estar mirando bien el negocio, ¿no?
Exactamente. Muy novedoso. ¿Qué? Vuelvo a lo mismo. Aún hoy no hay edificios en Buenos Aires que sean concebidos para guardamuebles. Y esto fue en el año 40. Tiraron abajo la casa de la familia Berga. Ellos tenían el atelier a dos cuadras también sobre Bulnes, y definieron hacer ese edificio, y son 7 pisos. Claro. Tampoco hicieron, lo más razonable hubiera sido hacer un galpón.
Un galpón, claro.
Pero bueno, no, el edificio tiene los 7 pisos, y en lo que hubiera sido un galpón, ellos ofrecían el servicio de lavado de alfombras.
Claro. Mirá vos, ya estaban diversificados.
Como que ellos ya tenían, pensaban en la diversificación, y hay una parte del edificio que no se utilizó, yo no la vi utilizar tampoco. Bueno, esta parte de las alfombras se convirtió hoy en el salón de subastas. De hecho, es un el lote está todo inclinado para abajo y tiene canaletas, porque
claro,
así era como colectaban el agua,
claro,
con el lavado.
Claro.
Pero en el medio del edificio también ofrecían sacar los bichitos,
fumigar.
Hay unas puertas que no se bajan, quedaron históricas, porque tenemos hasta adoquines de madera en el edificio. La planta baja es de adoquines de madera. Y hacían fumigación también, o sea, ofrecían un montón de servicios. Ya lo pensaron en aquel momento.
Claro,
solo ser una empresa de mudanza, sino tener otros ingredientes
para que
el cliente
ahí
te elija, ¿no?
Sí, yo pensaba eso. Vos decís, claro, cuando vos te vas a mudar, más en esa época, mi familia vivía, mis abuelos vivían en casas que capaz que había 15, 8, 12 personas. Y me imagino que cuando se mudaban, en ese momento decís, che, estas alfombras no dan más, ¿viste? Debían hacer todo eso. O hay que arreglar, o los muebles están con bichos, lo que fuera, ¿no? Y ahí el tipo empezaron a
hacerlo, sí.
Qué interesante, ¿no? ¿Y cómo se maneja hoy? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Así se puede saber esa
Sí, el grupo entero de Bergamanos somos 60 personas.
Wow.
Entre los que estamos más abocados, somos una empresa en donde todos podemos participar.
Estilo cooperativo.
Es familiar, pero
familiar cooperativo. Familiar, bien argentina. Y entonces hay gente tal vez más abocada a las mudanzas, expertos en mudanzas.
Claro.
Hay gente más abocada a la parte de remate. Nos fuimos haciendo expertos en saber cuánto valen las cosas.
Claro.
Expertos en guardamuebles. Expertos en la atención y en poder distribuir esto de que la gente llame y cuáles son los servicios que quiere y escuchar, y nuestros servicios de mudanza son personalizados. Y vos me llamás y me quiero mudar. Y bueno, no, hasta que no charlemos un rato o hagamos algo por internet, que tenemos planilla, porque también somos muy modernos.
Claro.
Entonces, si no utilizamos alguna manera para saber qué es lo que vos estás necesitando, yo no tengo manera de decirte un precio.
Claro. Y, ¿no? Entiendo que antes la gente se mudaba a lugares más grandes. Y hoy creo que, entiendo que es al revés, ¿no? Que hoy mucha gente se separa y termina mudándose de más grandes a más chicos.
Ah, y porque se separan, porque los chicos se van a la facultad, se van a vivir
no
a otro lugar.
No todos son crisis familiares.
No te creas.
Pero en general sí, también porque, como decíamos antes había un montón de terrenos y de tierra, y hoy los departamentos son chiquititos.
La tendencia siempre es ahora a uno y dos ambientes. O sea, el hijo que se va a vivir solo, los que se separan y son dos para vivir, o sea, el matrimonio.
Una casa nueva.
Exacto.
Para
entonces,
cada uno.
Es lo que dice por ahí Lauti. La idea es, o sea, generalmente debe ser la mayor cantidad de gente. Baja los metros cuadrados que los que tenía, digamos, ¿no? O no sé, por ahí decinos vos.
Nuestra particularidad de clientes tal vez no tiene tanto que se está achicando de metros, sino tal vez que quiere cambiar los muebles porque le gustan unos muebles más lindos. Ahí no tenemos tanta la situación del que se achica por los metros, sino más el que cambia. Nada, cambia de barrio, cambia de casa, cambia de edificio, cambia de torre, adentro de un mismo complejo, pasa un montón, y ahí, quieren cambiar la vista.
Y ahí es donde aparece el usa usados, ¿no?
Claro, usa usados surge así, porque pasaba que cuando terminaba la mudanza, en la mayoría de las mudanzas hay cosas que, bueno, es el momento ideal cuando...
Pero eso es un sistema, perdonad porque no soy un especialista, pero eso es una especie de feria americana, ¿qué es? ¿Entendés lo que te digo? O sea, vos decís, bueno, vamos a liquidar todo esto que nos dimos cuenta de la vajilla, ¿verdad?
Y hacemos,
eso es como una subasta feria americana.
Sería, se le podría llamar una feria americana, entendiendo que es vender las cosas usadas que otra persona no quiere. En lo único, todo lo demás tenemos métodos distintos. Como que nosotros vendemos por remates, hacemos subastas.
Pero ¿remates son remates presenciales?
Bueno, a partir de la pandemia hicimos subastas online. Y tenemos dos modalidades, con moderadores y sin moderadores.
Me re divierte eso.
¿Hay un día en la semana o un día por mes?
Este
viernes y este sábado, que es 31 de marzo, viernes y 1 de abril, desde las 11 de la mañana, es online. Hay moderadores, hay
¿cómo te asegurás? Ya pregunta de abogado, ¿cómo te asegurás que la persona que que compre, pague su...?
Bueno, hay que estar registrado. Ah, te registrás. Nosotros pedimos datos básicos dentro de los términos y condiciones especificamos que podés ofertar sobre todos los lotes que quieras, todas las veces que quieras, entendiendo tu responsabilidad y también... Estamos muy atentos, no va a entrar alguien a ofertar si no lo va a pagar, se charla. Es una empresa donde se charla mucho con el cliente. El cliente nos conoce, hay un feedback con el cliente desde el momento que se registra. Ya sabemos, tendrías que, alguien que quiera divertirse haciendo eso.
A mí me parece re divertido. O sea, me parece lindo
participar.
Pero
comprar, ofertar sin después llevarte las cosas.
Hablando de esto, aparte me hizo acordar que yo me mudé, la primera vez que me mudé, y me llevé, estaba un poco más creativo, y me llevé unas cosas viejas, y las lijé, y todas las pinté. Ya en la segunda mudanza, tengo 3 mesas, me hiciste acordar, así que en cualquier momento voy a subastar. Pero me hizo acordar también de que no solamente es un momento estresante la mudanza, pero ese servicio plus que ustedes le dan, la gente debe querer sacarse muchas cosas de encima rápido, ¿no? Que por ahí son viejas o que están hace mucho, como que las tienen ahí, ocupan espacio, y eso está bueno.
Está bueno, encima produce dinero. Nosotros estamos teniendo una estadística actual de que podrías pagar tu mudanza. Upa. Con lo que tenés para vender.
Claro. Upa.
Antes yo decía, nosotros nos hemos convertido en especialistas de vender y de poner precios, porque a todo también hay que encontrarle a qué mercado le ofreces las 3 mesas que quedaron en tu casa.
A eso iba, porque por ejemplo, ¿se dan cuenta a veces del valor real de esas cosas? Porque a veces son cosas antiguas.
Sí, hay de todo.
Y de repente entran y, opa, pará, yo no sabía que el mueble de la tía valía esto.
Y hemos tenido así infinidad de sorpresas. Infinidad de sorpresas para quien las trae.
Pará, porque viene la segunda parte, porque si no se va todo. Acá hay preguntas como que han llegado. Dice, ¿cuál es el objeto que más interesante que subastaste? Pero no contestes ahora. Vamos a la música. Estamos con Jorgelina García. Si querés preguntar, si querés saber, estas cosas me... viviría en una subasta.
Me parece que no. O sea, no nos equivocamos cuando le pusimos.
Me falta la guita, digamos, para.
No, especialista en reinventarse, ¿viste? No,
quiero saber. Otra cosa que quiero saber es con cuánta guita tenés que entrar más o menos para jugar. Bueno, pará. No, ahora todo
antes,
después de la
primero
música.
Primero vos pensás esto antes de la música. ¿Qué cosas tenés en tu casa con las que podrías pagar lo que te querés comprar?
Claro.
Porque de eso se trata Usa Usado.
Okay.
También vos
si la empresaria está atenta.
La empresaria está atenta. Si querés mandarnos tu mensaje al 43000114
o al 11-23-95-19-92. Ahí puede ser WhatsApp, audio o escrito, ¿no?
Vamos con algo de música.
En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. A mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso, los martes a las 17.
Bueno, la gente llamó, pregunta, estamos con Jorgelina García, vamos a recordar para los que recién nos están sintonizando, que es gerente de Berga Hermanos, empresaria, y estamos con una cuestión que a mí me encanta, particularmente las subastas. Entonces se muda Alejandro.
¿Son
Alex
subastas o remates?
Es lo mismo, sinónimos.
Alejandro Alex Knox se muda, tiene su casa, dice, bueno, voy a dejar estas mesas, tincho, y ustedes las subastan. Y la pregunta es, de todas las subastas que tuvieron ustedes, ¿cuál es el objeto más sofisticado, más raro que subastaron? Ah, tiene que haber pasado alguna cosa así.
Bueno, en todas las subastas Se hacen viernes y sábado, hay 300 lotes cada viernes y sábado.
Para tirar www.
Lo ideal es buscar a Bergermanos en el buscador. Cuando ponen Bergermanos aparece. Fíjense todo. De entrar a Bergermanos, porque a veces uno pone Bergermanos y salen todas las otras empresas, sí, de mudanzas. Hablando de la subasta, sí, inversa, sí, y la subasta en segundo lugar, de eso se traza, sí, se trata. Buscan Bergermanos y ahí está toda la información sobre cómo participar del remate, que es remate.usausado.com. Hay que tener usuario registrado, para eso pedimos número de DNI, teléfono, dirección, y si nos ponemos un nick, todos estamos con un seudónimo.
Pero no es nada raro, o sea, un tipo, un analfabeto digital como yo puede entrar y...
Tranquilamente, porque
no te voy a pedir ayuda a mis hijos.
Lo podés hacer desde el celular o desde la computadora, no hay que bajarse nada. Perfecto. Es online, en un HTTPS en vez de un www, esa es la única diferencia. Y tiene una botonera donde vos tenés el valor que vas a subir sobre la última oferta en el lote que te interesa.
Por ejemplo, o sea, 1,000 pesos.
Hay botones de 1,000, hay botones de 2,000, de 3,000, de 5,000.
Tenés que tener cuidado, no te tenés que llevar.
10,000, 20,000, 30,000, 50,000.
Bueno, según, claro, lo que pasa.
Claro, que hay lotes que llegan a partir de también valores, empiezan a anular.
Pero cuadros, por ejemplo.
Sí,
lo más caro es un cuadro o una joya.
Y se han vendido cuadros caros, se han vendido algunos juegos de cubierto.
Claro, muebles, por ahí, los muebles hay veces que también, ¿no? Por ahí uno de estilo.
Sí, a veces cuando son de diseño, cuando se sabe, qué sé yo, muebles que tengan la firma de Churba.
Churba. Sí,
bueno,
sí.
Una alfombra de Churba, una lámpara Churba, un juego comedor Churba, asegura un remate exitoso.
Muy bien.
No solo porque va a traer un buen valor, sino que porque va a traer mucho público por ver cuánto
gente,
lo van a pagar.
¿Cuánta gente entra al remate? Vos tenés ahí.
Sí, tenemos estadísticas y hay un número de gente que pasa a lo largo. La subasta empieza a las 11 y termina más o menos a las 7 de la tarde.
Ah, bueno.
Es extensa. Vamos haciendo 20 lotes por hora aproximadamente. Hay algunos lotes que tal vez empiezan en 40,000 pesos y de a 1,000, de a 2,000, porque
cuando
se
vos
van
decís,
anulando,
perdón,
los valores,
cuando vos
llegan
decís,
a 300, 500.
Cuando vos decís lotes es porque decís, bueno, vamos a rematar 24 cubiertos. Eso es un lote.
Claro.
O lote también puede ser algo individual.
Claro,
no,
lote
no, te pregunto,
un
teléfono.
Tal vez muy específico, claro, del remate que lo doy por hecho. El lote es ese ítem individual, singular o plural,
claro,
que
sacás
a la venta. O sea, claro, que eso,
un juego,
un
de
cuchillo,
cubiertos,
un cuchillo que sacás porque es un buen cuchillo, y un juego de cubiertos hasta con su cubiertero.
Claro.
Voy a entrar.
Puede ser una mesa con 6 sillas, por ejemplo, puede ser un lote.
Exacto.
O puede ser la mesa sola.
Exactamente.
Exacto.
Y una silla o 6.
Claro.
Pero si
está
viene,
la habilidad
si viene,
nuestra también.
Si viene un muchacho como Tincho, ¿viste? Que dice, che, voy a ver si puedo tirar esta mesa ahí. Vos, ustedes le dicen, no das el piné o levantan.
Bueno.
Ya estoy llamando a mi tía Nelly. Estoy para.
Como tenemos un stock importante para poder estar haciendo cada 15 días una subasta de 300 lotes. No terminé de contar todas las maneras que tenemos de vender como para tomar una noción de volumen, pero hacemos el remate online con moderadores de 300 lotes. El día que termina, que es el sábado, se arranca otra subasta que tiene entre 75 y 100 lotes online, dura una semana y podés entrar en cualquier momento.
Eso es más
ofertar,
como marcado, es como que
viste, cuando arrancó de remate.
De remate,
claro,
exacto.
Exactamente. Y después tenemos el día anterior, en este caso es este jueves 30, una exhibición donde la gente viene a ver los lotes que nosotros subastamos y también vendemos un montón de otros lotes. Entonces, antes decía, nos llegan las cosas de Ale y, bueno, hay cosas que van al remate, hay cosas que les vamos a poner precio y se van a vender directamente ese día, jueves, que abrimos cada 15 días. Y después tenemos un local en Mercedes, a 100 kilómetros de Buenos Aires, que se llama La Casona de Usausado, a donde mandamos un camión por semana lleno de mercadería con precio fijo.
Son esos fines de semana que vos decís, ¿qué programa puedo? Y te vas, ahí estás.
Y está bueno, los sábados, sí. Abrimos martes, abrimos viernes y abrimos sábados. Los sábados está buenísimo.
Estará repleto de gente.
Hay más gente el viernes a la mañana porque ya se hizo como un clásico. Que sabe
que,
el viernes se abre, el miércoles va el camión,
claro,
se
está
prepara.
Lo nuevo.
Me imagino esas, viste esas series que van los tipos, nunca entendí muy bien, que hay como una, unos cosos de metal que abren y dicen a ver qué aparece en este depósito. Ah, y la sí, gente sí, empieza.
Bueno, así empezamos nosotros.
Qué divertido.
Así fue como empezamos.
O sea, bueno, me imagino que obviamente es un negocio y reitero la pregunta porque ¿qué es lo más raro que o
bueno,
sofisticado?
Yo decía que como en todos los remates tenemos 300 lotes, hay un poco de todo, con lo que en todos los remates hay una rareza, una pieza. Por ejemplo, en la próxima tenemos una mesa que está atribuida, que se la regalaron a Perón. Y es una mesa rarísima, y toda la historia que tiene la mesa, de quién se la regaló, quién era en ese momento, fue para el cumpleaños 54 de Perón. O sea que en todas las subastas, en todos los eventos, tenemos algo especial. Tal vez como anécdota tuvimos una caramelera rusa, era de plata, y bueno, para nosotros era una caramelera rusa. Y bueno, tenía un montón de historias. Fue así como una sorpresa. Había pertenecido a alguien muy importante.
No puedes decirlo.
Claro, y pero lo teníamos ahí a la suerte.
Decime que no habla a Vladimir Putin.
No, no, hablamos de mucho tiempo atrás.
Sería
estamos
muy importante.
Hablando de mucho tiempo atrás. Era una caramelera que era del año 1700.
Pero eso, Jorge.
Pero que había llegado de casualidad hasta donde estaba, por las iniciales, lo habían comprado viajando por Europa. Porque coincidían las iniciales.
Jorgelina, eso. Aparece la mesa, va Tincho y te da una mesa y dice, che, bueno, o sea, ¿ustedes hacen un proceso? O él te dice, mira, esta mesa fue de Raúl Alfonsín. O vos, ustedes investigan un poco y de pronto descubren ustedes alguna cosa adicional.
Nosotros descubrimos un montón porque tenemos las herramientas, como que tal vez descubrir. Nada, estudiamos un montón para buscar el secreto de el secreto, esto, lo que tiene cada una de las cosas,
sí, sí,
¿no?
El conocimiento.
El conocimiento. Entonces,
know-how se llama.
Hay quien sabe más, por ejemplo, de alfombras entre todo nuestro grupo, quien sabe más de firmas de cuadros, de mármoles, de las cosas.
¿Vos
que
estás
generan
ahí también? ¿Participas?
Sí, claro, sí, 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 y participo principalmente del armado del catálogo, que es como la definición final de dónde pones las cosas para
esa,
que se
esa
luzcan.
Parte te gusta del laburo, ¿no?
Sí. Me gustan todas las partes del trabajo.
Pero esa está buena, bueno.
Creo que eso es uno de los secretos también de la empresa, que me gusten las partes que voy a trabajar, ¿no?
El programa este, El Precio de la Historia, me hizo acordar. Podrían hacer unas filmaciones y, ¿no?
Sí, como, bueno, tendría que interesarse.
Con los especialistas.
Netflix.
Claro,
buenas tardes.
Interesarse
hola, Netflix.
Productora.
Tenemos ahora
que te llevan
porque
y que encuentran.
Porque historias hay para contar semana a semana, desde.
Y
todo lo que vendemos, de quién viene, quién se lo lleva.
¿Cuál fue el desafío, saliendo un poco de la subasta, cuál fue el desafío más grande que tuvieron? Por ejemplo, ¿tuvieron que mudar o tuvieron que trasladar algo muy importante o no sé, lo que sea?
¿Como digamos, rarísimo?
O como complejo, digamos.
Tuvo complejidad porque llevó mucho tiempo la preparación. Y mudamos toda la colección privada de un cazador.
No, eso
de tema, había juntado a lo largo de toda su vida.
No. Cuando decís eso me imagino cabezas de animales.
Sí,
¿o qué
es? El elefante entero también.
¿Tenía un elefante
tenía
entero?
Tenía un elefante entero.
Dale.
Sí, de verdad.
Dale,
la
pregunta.
Tenía varios leones.
¿Como Susana vivo? O ¿sería vivo? ¿No? ¿Vivo?
Lucía como. Lucía,
Lucía
como.
Claro, sí, embalsamado.
Eso. Todo embalsamado, claro. Era todo embalsamado.
Bueno, otro. Entonces, ¿de qué otra manera podría estar?
No, bueno, pero por ahí tienen la piel, nada más, puede ser, y o tener el formato ya
no,
como...
No, no, eran todo taxidermia, o sea, y pero había desde mínimos hasta... Bueno, el elefante no estaba entero, el elefante era desde la cabeza,
pero eso lo
pero sí tenía todos los cuernos.
¿En un
o sea,
campo?
Él,
¿dónde lo tenía?
Los tenía en un campo cerca de Buenos Aires y cuando él falleció había dejado toda la instrucción. Claramente no era algo ni fácil de vender, ni los hijos, ni nadie se quería hacer cargo.
Claro.
Entonces él ya lo había dejado donado a un museo en Tucumán.
Claro.
Y allá fuimos con varios camiones en varias etapas
Claro, sí, sí, sí.
La de la cabeza de elefante quedó para la anécdota, como está preguntando, pero no, no, fue estoy tremendo, pensando, estoy pensando que embalar, es muy frágil.
Claro, muy frágil.
Estoy pensando que te para la policía, la caminera, como sí. Dice, ¿qué estás llevando la cabeza de elefante?
Claro, sí, era así, era, todo requirió ustedes, mucho embalaje.
Ustedes, por ejemplo, cuando por ahí llevan algo o venden algo o lo cuando lo subastan, ¿acompañan la historia? O sea, ¿cómo es documentado todo?
Sí, todo lo que más podemos lo acompañamos y nos gusta saber esto que digo. Una mesa, la mesa en la que estamos sentados, la mesa ahora
de, llega
y va
Perón,
a ser una mesa redonda. Claro, la mesa de Perón, te traen la historia y bueno, es labor nuestra para poder certificar, atribuir, hay muchos verbos en la subasta, sí, claro, que hacen lo más cercano que tenés de la información real.
Claro,
nosotros podemos
decir,
atribuir en este caso, y bueno, hablamos con especialistas de Perón. Yo tuve ayer una charla con un especialista sobre Perón para corroborar si la información de dónde había
era
llegado, dónde había venido, los años, la indicación, el material con el que está hecho, el diseño, etcétera, era posible. Claro. Me informan que sí es posible, entonces yo ahí puedo poner que está atribuido a que fue un obsequio que se le hizo a Perón, ¿no? Del mismo modo pasa, hay cantidad de muebles de diseño. Cuando antes nos fuimos un poco de tema, yo sí. Dije con Churba Argentina, pero muebles italianos, muebles daneses, que uno pueda decir efectivamente este mueble lo hizo tal persona en tal año y vino a la Argentina y demás.
Claro, sí, Jorgelina, vos cuando hablas, yo vuelo, viste, un poco y digo, me imagino esas como familias tradicionales que de repente no sé, Recoleta, yo me imagino así, y que tienen esas perlitas en la casa que andás a ver de dónde vinieron, que duran. Ese es el perfil tuyo, porque no sé por qué imagino a toda gente como más así, pero, o es un perfil también de gente de Puerto Madero, viste, más actual.
En todas entramos. No, no hay un límite, no hay un límite. Podemos recibir las tres mesas que tiene Martín.
Sí.
Y la semana pasada, o por el remate pasado, entró una casa que desde el año 40 no se había abierto más.
Oh.
Y vendimos todo lo que estaba dentro.
¿Y fuiste vos, abriste la puerta?
No me tocó, pero
sí. Puede pasar, pero sí, puede pasar.
Buenísimo, claro. Eso es buenísimo.
Sí, 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 aparte.
Vivía
verdad,
su heredera vivía en la casa de al lado con una señora de 90 y pico de años y era la casa de su papá. Se murió en el año 40 y nunca más entró.
Qué
y
locura.
Mandó a vender y en el mismo remate tuvimos una cantidad de cosas modernas, hasta de productores argentinos que todavía no firmaron el diseño de una silla de un departamento de Puerto Madero.
Claro, o sea, de todo, el abanico es gigante.
Decía, tenemos una variedad, pero eso es lo que nos dan los clientes, de verdad, hermanos. Es la variedad de clientes que tenemos.
¿Y hoy te definirías más la empresa como una empresa de subastas o de mudanza? No,
no, no, no, no. Nosotros
parejo,
somos
digamos.
Empresa de mudanzas, empresa de guardamuebles, que ofrece también el servicio
de subastar.
De subastar, y hoy por hoy estamos muy comprometidos con la economía circular. Y la economía circular está buenísima, que también genere dinero.
¿Qué entonces, es la economía circular para los neófitos?
La economía circular es la economía lineal, es la que existió desde que nacimos, que es la de producir y tirar. La economía circular es seguir haciendo que las cosas sigan en el ciclo. Esto hace en el mundo, con la economía circular, hace que tu celular no sea tu celular, sino que el celular sea de Samsung y te lo rente, y cuando deja de andar es Samsung quien se lo queda.
Y se
para desechar, es como las marcas de pilas tienen que reciclar las pilas. Primer mundo. En Argentina vamos armando el circuito de la economía circular, pero insisto, es un compromiso mundial. Nosotros entendemos que haciendo que las cosas sigan su ciclo, no son cosas que se hubieran desechado, uno no hubiera tirado la mesa, tal vez sí pasa en el primer mundo, que hay días en donde vos sacás lo que no querés de tu casa y pasa el recolector especificado al que le llamaste y le dijiste voy a tirar una mesa, tres sillas, hay hasta programas de tele de
sí.
Argentinos siempre
bien.
Andando por el mundo en los días de retiro, llamalo Miami, llamalo donde sea, y sale y se fija, uy, acá este tablero me sirve, una bicicleta, bueno, sí. Eso es primer mundo. En Argentina lo vendés, y cuando lo vendés, que encima te sirva para pagar tu mudanza, que no se olviden que la mudanza es lo último que llega Cuando estamos mudando, no, ya pasó el arquitecto, la inmobiliaria, el escribano,
ya no hay más plata,
el pintor, no hay más,
ya no hay
plata.
Para hacer
exactamente, entonces saber que con tus mismos, con tus cosas, y encima son las que no querías, claro, podés pagarte la mudanza.
Sí. Cierra por todos lados.
Justamente es un círculo que cierra por todos lados.
Exactamente. Eso.
No, pero estaba pensando un poquito lo que decía Martín, que la mudanza son momentos estresantes, ¿viste? Porque tenés que organizar todo. Y pueden ser también momentos que generen otras expectativas, porque esto de decir, bueno, me mudo y toda la cosa de que te mudás, pero además tenés un momento donde vos, porque me imagino a los tipos que dan los lotes viendo cómo, debe ser una cuestión interesante, ¿no?
Es interesante.
Yo me había quedado con, habías dicho, lo de la economía circular, sí, que era lineal y ahora es circular.
Ahora
lo
es
explicaste.
Circular, claro.
Después habías hablado también de los departamentos chicos, la gente que se muda ahora a departamentos por ahí más, de menos ambiente.
Sí.
Y otra cosa que cambió desde que vos estás, o que también te contaron en tantos años que está la empresa, los que estuvieron antes, de los hábitos en la mudanza de los argentinos. Cosas que cambiaron ahora por ahí en la gente más joven o gente más grande. Hay más gente sola, por ejemplo.
Bueno, hay más gente sola y hay más gente de la tercera edad. Ajá. Es otra de las especialidades, entendiendo que hay mucha cantidad de esto, la frase exacta, gente sola y grande, que necesita, ajá, una ayuda especial. Okay. Nosotros somos especialistas. Entendiendo, es un estrés enorme mudarse, porque uno dice, ¿por qué es estresante? Aparte desde la parte económica, yo
sí,
que decía antes,
supuesto,
que llegamos últimos en la cola económica. Hoy a la mañana te levantaste en tu casa y hoy a la noche dormís en tu nueva casa. Sí. Y todas tus cosas, a las que estás acostumbrada a ver a los años que sean, se subieron en un camión, circularon por la distancia que haya que circular, te los bajaron. ¿Cómo no va a ser estresante?
Claro.
Te vas a escuchar un ruido distinto cuando te vas a dormir a la noche. Tenés un montón de factores más encima que cuando volvés de trabajar durante por lo menos 15 días antes tenés que ponerte a trabajar. Si no contratás todo el servicio de que te embalen y demás, claro, tenés que ponerte a abrir el placar y revisar en ese cajón. Bueno, nosotros damos un montón de recomendaciones. Es el momento que cuando abrís ese cajón ya dispongas las medias que vas a querer seguir usando y las que vas a donar o vas a vender, ¿no? Como que ya desde el primer momento pienses tu mudanza, liberándote de lo, claro, que no vas a necesitar para
en función de lo que vas a usar realmente,
¿no? Exactamente, es el momento ideal para hacerlo.
Vos hablabas antes, bueno, que ustedes son especialistas y también hacías la aclaración de que manejado por mujeres, ¿no?
Sí.
Y vos decís que esa sensibilidad está porque son mujeres.
Sí, claramente.
¿Eh?
Sí.
¿Sentís que ahí hacen la diferencia?
Exactamente. Soy mujer, que estoy al frente, sí. Quienes me secundan de en primera línea es una mujer, y después las que están al frente de esa primera,
ese vínculo,
ese primer vínculo con la empresa, somos mujeres.
El guardamuebles, que me quedé pensando, sé para qué sirve, digamos, pero ¿cómo funciona? O sea, una persona se muda y te dice, guardame estos muebles durante un mes, ¿o es un servicio distinto?
No, así es uno de los motivos por el que alguien puede necesitar, claro, nosotros ofrecemos el servicio de, siempre tratando de dar eso con lo que empecé diciendo, Argentina, empresaria, dar la vueltita más, está hoy por hoy los guardamuebles casi en el mundo, son grandes oficinas,
como un
depósito,
sí,
donde vos con tu personal, con tu flete con el que llegaste, entraste y pusiste todo adentro. Nosotros no, nosotros administramos tu inventario. Cuidamos y nos hacemos responsables de que te lo lleves al mes, a los 20 días, o tenemos clientes que hace 30 y pico de años que están guardados, claro, se van a llevar lo mismo que guardaron. ¿No?
Estamos con el tipo. ¿Dónde guarda? ¿Sigue siendo el mismo edificio?
El mismo edificio.
Yo no lo puedo creer.
Y está todo inventariado.
O sea, yo me mudo hoy y guardo los muebles y subasto mis cosas en un mismo edificio que un tipo pensó hace 140 años.
O ponele.
Tremendo.
Un poco menos de años, sí, pero sí, hace
120
un montón de años.
Pico de años, 120.
Sí, 80 años.
Claro.
Tremendo.
Sí.
Es increíble. ¿Qué cabeza?
A mí me mata la visión, o sea, sí, como estar pensando el futuro.
Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias. Entonces,
ahí nos trajo unos regalitos,
sí,
también.
Traje, opa, es algo muy clásico, es un obsequio que da Bergermanos y es el metro de Bergermanos. Es un metro que en qué momento mejor que cuando uno se está mudando, que está tomando medidas.
Muy bien.
Así que tenemos...
Divino.
Muchas gracias. Y bueno, para cerrar un poquito, las redes, o sea, contanos un poquito para bien. El que te quiere contactar.
Bueno,
entonces.
La empresa es Berga Hermanos, Hermanos es abreviado en todo donde busquen, en las redes. En Instagram somos usado remates.
Usado
en singular. Usado. Y así imperativo. Usado.
Muy bien.
Remates.
Claro. Me gusta.
Claro, está bien. Bien pensado.
Ahí es a donde nos siguen y ahí siempre informamos esto de las fechas, porque cuando uno lo escucha por arriba confunde tal vez un poco tanto. Ahí está muy claro y en la página web de Berga Hermanos.
Yo prometo que voy a participar porque me encanta lo que acabas de decir.
Yo tengo las dos mesas y
muy
el
bien,
sábado estoy
bienvenido.
En Mercedes. El sábado
el viernes está en Mercedes.
El viernes es más lindo. Hay más cosas que. Que el sábado.
Muchísimas
bueno,
gracias Jorge.
No, gracias a vos por venir.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.